Bueno, pues son las 9 y 25 minutos de la mañana. Teníamos algunos problemas con las portadas. Ya más o menos lo hemos solucionado, ¿no? Jon Tellería, egunon.
Egunon de Zula, yo, Mikel, egunon de Zula, Guztioi.
Bueno, ¿con qué portada?
Con un chiste.
¿Qué titular?
Con un chiste.
Ah, muy bien, muy buena.
Te cuento.
Ah, sí, sí. Bueno, ya lo leí.
Señor Margallo, en España la libertad de prensa es intocable.
Sí.
Bueno, pues eso, no vamos a hacer
no
más comentarios.
No me río mucho porque me he reído antes con la portada.
Y no es de reírse por las consecuencias que hemos vivido muy cercanas, ¿no? También en este medio, por lo tanto, bueno, pues eso, que no vamos a comentarlo. Creo que nuestros oyentes simplemente con oír a un ministro español decir que en España la libertad de prensa es intocable, pues creo que no hace falta ningún comentario más.
Por contextualizar, lo dice en referencia a Venezuela, ¿eh?
Sí. Sí, se creen los españoles con capacidad de dar elecciones democráticas, en este caso al gobierno bolivariano de Venezuela. Bueno, muchos nos tememos que no es el caso, que no están como para dar elecciones a nadie.
Bueno, Venezuela que está dando mucho de sí, por cierto.
Sí, bueno, ya que sí lo tenía por más adelante, pero lo cierto es que ya que lo hemos comentado, lo traemos aquí. Bueno, por un lado, el caso de Iñaki de Jona, que una vez más los medios españoles lo ponen en el punto de mira. Estos medios que no se cansan de hacerle la vida imposible a la gente y, bueno, pues le están persiguiendo en este caso a Iñaki de Jona. Ayer, en El Mundo ya informaban de que, bueno, le habían localizado en Chichibiriche, en Venezuela, y hoy siguen. Hoy El Mundo apunta a otra veintena de militantes vascos, por lo que seguramente veremos consecuencias de ello. Berria destaca, tras la información del Mundo de ayer, de Jona extraditas de Coscatuco de España, Venezuela en Vistibada. En ese mismo titular vemos ya un futurible y un condicionante. Habla de futuro, que pedirá si es que se confirma. Bueno, es curioso que siempre apelamos al periodismo como, ¿no?, como cuarto poder, y es interesante, pero ver que sea un rotativo como El Mundo el que le marque la agenda, en este caso de interior, al gobierno español, pues no deja de ser bastante curioso.
Bueno, curioso, pero nada novedoso, ¿eh?
También
hay que decirlo. Bueno, ¿qué cuentan las portadas?
Bueno,
aquí
por demás, el caso Irico, que vemos que, bueno, en varios rotativos se rebajan de cierta manera, al menos en el tono, las acusaciones graves que hay en torno a este proyecto. No es el caso de Gara, que abre a cuatro columnas con el tema. Dice: el fiscal ve seis delitos tras los 18 millones de euros del Irico, achaca a los responsables del proyecto del coche eléctrico, malversación de caudales públicos, fraude, apropiación indebida y blanqueo de capitales, entre otros. A la cabeza figura Jesús Echave, muy cercano al PNV, fue financiado sobre todo por los gobiernos de Zapatero y López. Es curioso, después de que saliesen todas estas informaciones sobre el proyecto Irico, hemos oído a algún responsable político hablar de, bueno, hay que invertir en innovación, hay que invertir en nueva tecnología. Creemos que está hablar de malversación, fraude, apropiación indebida, blanqueo de capitales, no es muy sinónimo de inversión y de apuesta por las nuevas tecnologías.
Bueno, 18 millones de nuestros bolsillos que se puso para ese proyecto, y parece que los inversores privados en ese caso no arriesgaron nada, ¿eh? ellos no arriesgaron nada, hemos arriesgado los demás. ¿Cómo cuentan los demás medios de comunicación pues el tema Irico? ¿Decías que rebajaba la gravedad? O...
Sí, pues por ejemplo en Deia, querella contra promotores del coche eléctrico Irico, es como nos lo cuentan, aunque bueno, nos muestran al supercoche también en portada. También algún otro rotativo también hace referencia en portada, pero lo cierto es que hay muy pocas referencias y muy pequeñas, sin darle demasiado valor, en este caso, como decías, a 18 millones echados a la basura, 18 millones nuestros, de la ciudadanía.
Pues sí, bueno, pues el tema Irico, que lógicamente imaginamos que seguirá dando de qué hablar.
Esperemos que así, al menos que se aclare todo lo que ocurrió. Bueno, en Diario Vasco, en portada, otro proyecto, en este caso, si ayer hablábamos de que el TGV, en este caso en la parte de la Purdi, corre riesgo de no seguir adelante. Bueno, no es que corra riesgo, es que está paralizado tanto desde París y ahora también las instituciones locales que no están financiando su evolución. Bueno, hoy en el Diario Vasco nos cuentan que paralizado un tramo del tren de alta velocidad en Guipúzcoa. Sería curioso ver en qué situación están las obras del tren de alta velocidad, con qué huecos. Esto parecerá un queso gruyer, no solo por los agujeros que han hecho en los montes, sino también por por tramos iniciados sin finalizar. Bueno, todo un despropósito.
Bueno, le hace daño a un servidor, cuando pasa cerca de unas obras del tren de alta velocidad, sabe todo lo que hay detrás y además con un tren que, como tú sueles comentar, bueno, seguramente no va a ninguna parte.
No tiene destino, así es. Bueno, apunte también en Garay y algún rotativo navarro también sobre la condena a Apolo. En Garay destacan que la condena a Apolo delata el respaldo municipal, lo conocíamos, pero ahora se confirma a través de la condena que desde la Policía Municipal de Iruña trataron, en este caso, de quitar el problema con una mera multa. Bueno, ha llegado la condena y finalmente se aclara todo. En el Corra nos cuentan que Villalabeitia ha preparado una remodelación profunda de su cúpula para cerrar la crisis. Bueno, veremos, Villalabeitia, que ha sido llegar y besar el santo. Y aguas revueltas, en este caso, en el PSE en Gasteiz. Nos cuentan en Gara, la candidata del PSE en Gasteiz rechaza la lista y renuncia. Nos cuentan además que es porque la dirección quiere de número 2 al expresidente de Caja Vital. En Deia, las divergencias internas en el PSE a la vez descabezan su lista en Gasteiz, y en el Correo, la renuncia de la candidata a la alcaldía de Vitoria debilita al PSE.
Bueno, es curiosa la de problemas y rifirrafes internos que están teniendo con el tema de los candidatos PSE y Partido Popular. La semana pasada, con la señora Albistur y el señor Gómez, conocíamos otro capítulo de esos rifirrafes en el seno del PP, y ahora le ha tocado al PSE en Gasteiz.
Sí. Veremos si conocemos más información, si por qué es que la dirección quiere poner de número 2 al que fuera presidente de Caja Vital, cuáles son las razones de la que era candidata de la alcaldía para realmente rechazar esa lista. Bueno, seguramente hay algo más detrás de toda esta información, pero que seguramente iremos conociendo poco a poco. Bueno, por otro lado, también Grecia, el Eurogrupo, que... Bueno, si esto no es una amenaza, ya no sabemos. Mira, titular del Diario Vasco: el Eurogrupo da a Grecia 4 días de plazo para pedir la prórroga del rescate. Se supone que está negociando. Se supone que está negociando cómo llevar adelante la situación creada después de que el gobierno legítimo ahora en Grecia se opone a las políticas llevadas a cabo hasta ahora de austericidio desde Europa, y les dan desde ultimátums, en este caso desde instancias europeas, a Grecia para que, oye, tienes 4 días para pactar.
Sí, antes en la tertulia comentábamos o reflexionábamos sobre esa presión, ese ultimátum, y nos preguntábamos entre esas dos posibilidades, entre que fuese una escenificación de fuerza por parte del Eurogrupo, o que realmente estuviésemos a las puertas de algo más grave, ¿no? De una ruptura, de que ese ultimátum, esa presión, se llevase a cabo, ¿no? Bueno, ya veremos.
Veremos cómo juega cada uno de sus cartas, pero por de pronto el gobierno griego ha mostrado buenos oficios en moverse en estos ámbitos aunque sean nuevos para ellos, en cuanto a un ámbito institucional, está demostrando que tanto por conocimiento académico y práctico se están acertando a moverse en esas aguas revueltas. En Gala nos cuentan: el Eurogrupo no consigue forzar a Grecia a prorrogar la austeridad, y bueno, creemos que esa será la vía que tomarán.
Bueno, ¿qué más noticias, John?
Bueno, hemos estado hablando muchos días sobre los carnavales. Apuntar en este caso el punto negro que suele ocurrir muchas veces en este tipo de... Bueno, en cualquier tipo de festivos. Así nos lo destacan, por ejemplo, en noticias de Guipúzcoa, detenido por abusos a una joven en el carnaval de Tolosa. Ese hecho que ocurría, al parecer, una chica hacía frente a un chico que le había metido mano, o así le recriminaba, ante lo que este chico le atacó, le agredió, por lo tanto fue detenido. Uno de esos, como decimos, en este caso, más grave quizás, uno que nos preocupa, ¿no? Que es el caso de el detenido, tiene 26 años, por lo que parece que se siguen reproduciendo las actitudes machistas en diferentes generaciones también.
Bueno, pues eso, digamos, el punto negativo a la hora de hablar de los carnavales de Tolosa, esa agresión machista que también nos la cuenta hoy la prensa.
Bueno, terminamos, si te parece, de manera más positiva. Uh-huh, sí. En el Noticias, en su edición Navarra, titulan: la enseñanza en euskera mantiene su espacio en Navarra y rondan las 1.760 solicitudes en escolares de 3 años. Y para Gara de Ia Iberria también ese tema de portada, este descubrimiento en el primer libro en labortano clásico que data de 1617 y que ha sido encontrado en Dinamarca. Titulan en gara, Danimarkan aurkitu dute 1617 lapurtera klasikoan idatziriko liburua, en Deia el euskera el abortano más antiguo y en Berria lapurtera klasikoaren aztarna idatzi zaharrena, esto en Materrak 1617 argitaratua, es además fotografía de portada en el caso de Berria, y nos cuentan que gracias a este manuscrito, este libro, van a poder se va a poder analizar la evolución que tuvo el aortano clásico hasta, bueno, hasta casi días actuales. Uh-huh. Ya que bueno, pues esa evolución que va a tener gran repercusión es, en este caso, ese descubrimiento de este libro en Dinamarca.
Bueno, pues buena noticia. Claro que sí, nos quedamos con ese descubrimiento. Son ya las 9:35 de la mañana. John Tellería, mi esker, abierte.
Mi esker, soy yo.